Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día martes 14 de enero del año 2020. Es un gusto y un honor acompañarles desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Por supuesto, nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Los Deportes con Jorge Trilla, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro, y mucho, mucho más en este recuento informativo. Así es que acomódese ahí en su silla, súbele el volumen a la radio y quédese con nosotros que venimos de inmediato con los titulares y el desarrollo de las informaciones. Nuestros titulares. Mike Pompeo dice que Cuba no responde a la Organización de las Naciones Unidas sobre condiciones de esclavitud de médicos cubanos. El no a la ley contra violencia de género en Cuba es una falta de respeto, dice firmante. Insisten en que opositores encarcelados se conviertan en testigos contra líder de UNPACU. Soler pide visa humanitaria para Dama de Blanco en delicado estado de salud. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero reporta que se mantienen las denuncias de los presos políticos por el aumento de las medidas represivas contra ellos. Mirada al Mundo, Voz de América, Estados Unidos promulga sanciones a políticos vinculados al intento del régimen de Nicolás Maduro de arrebatarle el cargo de presidente de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó. AFP, Estados Unidos deportará a 21 militares de Arabia Saudita que se entrenaban en el país luego de confirmar que el ataque en diciembre a una base naval de Florida fue un atentado terrorista. Voz de América, aumenta el enojo popular en Irán por el derribo del avión de pasajeros de Ucrania, en tanto fuerzas represivas disparan balas y gases lacrimógenos contra manifestantes. AFP, Filipinas se halla en estado de alerta por la erupción del volcán Taal. Deportes, en el fútbol, el Barcelona despide al entrenador Ernesto Valverde y trae para reemplazarlo a Quique Setién. Y en las Grandes Ligas, sancionados y despedidos el gerente general y el manager de los Astros de Houston por ilegal robo de señales. Esto y más en el desarrollo de las noticias en nuestro recuento informativo. Y vamos con las informaciones. El gobierno de Estados Unidos denunció que el régimen cubano no respondió a las inquietudes expresadas por las Naciones Unidas sobre la situación de esclavitud y abuso de los médicos cubanos en el exterior. Los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas sobre Esclavitud y Tráfico Humano habían expresado una preocupación urgente sobre las amenazas, los bajos salarios y las malas condiciones de vida de los galenos en misiones internacionales, dijo este domingo el secretario de Estado Mike Pompeo en Twitter. En Estados Unidos, enero es reconocido como el mes de prevención de esclavitud y de tráfico humano. En ese contexto, Pompeo instó a los países del mundo a cancelar los contratos que facilitan los abusos contra médicos cubanos. Las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud, declararon en un informe Urmila Boola, relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y María Gracia Gianmariano, relator especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Y familiares denuncian que se mantienen las presiones de la seguridad del Estado para que opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, testifiquen en contra de su líder, José Daniel Ferrer, quien cumplió este lunes 104 días encarcelado. Por estos días no se ha tenido información sobre Ferrer, pero activistas y familiares esperan el próximo 16 de enero la visita familiar que le corresponde. Sin embargo, la posibilidad de que familiares y allegados puedan verlo depende de las autoridades de la penitenciaría Aguadores en Santiago de Cuba, que ellos lo posibiliten, advirtió el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil del grupo. José Pupo Chaveco, Fernando González Bayant, Roilán Zárraga Ferrer y José Daniel Ferrer García fueron arrestados el 1 de octubre del año 2019 y acusados de los delitos de lesiones graves y privación de libertad por una supuesta agresión a un individuo cuya esposa ha desmentido la imputación. Los cuatro permanecen tras las rejas en espera de un juicio. Amel Oliva dijo este lunes que las viviendas de los activistas de UNPACU se mantienen en constante vigilancia policial y que dos de los opositores detenidos junto a Ferrer en el fuerte operativo de la sede principal de UNPACU están siendo presionados en prisión para que testifiquen en contra de su líder. Y la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de no darle curso a una solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba es una falta de respeto por parte del gobierno, dijo en La Habana una de las firmantes, la reportera del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Me parece que es una falta de respeto total por parte del gobierno ignorar este tipo de peticiones auténticas que vienen de mujeres que han estudiado el tema del feminismo, de la violencia de género, en la sociedad cubana, las necesidades que hay al respecto, declaró Escobar. El viernes, cuatro de las firmantes de la petición se reunieron en La Habana con representantes de la Asamblea Nacional para discutir la propuesta. Los funcionarios les dijeron que aunque es un tema de relevancia en el país y que se someterá a revisión continua, no forma parte del cronograma legislativo aprobado para los próximos 8 años. Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, pidió este domingo a la comunidad internacional que interceda para que la integrante de ese movimiento femenino, Xiomara Cruz Miranda, pueda recibir tratamiento médico fuera de Cuba por su delicado estado de salud. La semana pasada, la Dirección de Salud del municipio Guanabacoa, donde reside Cruz Miranda, acusó a la opositora de propagación de epidemia por negarse a ingresar en el hospital pese a un diagnóstico de tuberculosis. Soler aseguró que la dama de blanco está en una etapa que no infecta a nadie, que no transmite enfermedad y se encuentra a la espera del resultado de un análisis que sirva de prueba de que está curada de la tuberculosis. En septiembre recibió la alta médica del Hospital Jurídico de La Habana, debido a que la tuberculosis no estaba activa, según declaraciones de su hija Clara Iznaga. Hace más de medio año batalla por recuperarse tras haber enfermado en prisión y requerir varias hospitalizaciones. La dama de blanco necesita una atención médica ya no de los médicos de aquí, de Cuba, sino de especialistas de otro país que determinen con exactitud el otro diagnóstico posible en su caso. Amigos, vamos a la pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más noticias en nuestro recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos.
Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La directiva del Barcelona terminó por pasarle la cuenta a su entrenador Ernesto Valverde y el lunes lo despidió sustituyéndolo por Quique Setién, a quien le dieron contrato hasta junio del 2022. Setién, de 61 años, vuelve así al banco después de que en mayo del 2019 su entonces club, el Betis, decidiera cortar su vínculo contractual tras quedar en décimo lugar en la clasificación. En total, Setién obtuvo en el Betis 39 victorias, 22 empates y 33 derrotas en dos temporadas. En cuanto a Ernesto Valverde, es despedido estando el Barcelona en primer lugar de la Liga y tras calificarse primero en su grupo de la Liga de Campeones de Europa. Valverde ha dirigido en 163 partidos con un balance de 108 victorias, 35 empates y 20 derrotas, y en los dos años y medio que ha estado en el banquillo azulgrana ha ganado dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Pero las dolorosas derrotas en la Champions del 2018 ante el Roma y la del 2019 ante el Liverpool y la última en la Supercopa de Arabia Saudí la pasada semana fueron determinantes en su despido. Y nos vamos al béisbol. No hay espacio para las trampas en Grandes Ligas. El gerente general de los Astros de Houston, Jeff Lunov, y el manager A.J. Hinch fueron suspendidos por un año por la organización de Grandes Ligas y también fueron despedidos por el dueño del equipo. Como parte de los castigos, Houston cederá sus primeras y segundas selecciones del reclutamiento de 2020 y 2021. Además, los Astros fueron multados con $5 millones, la mayor cantidad permitida por las regulaciones de Grandes Ligas. Los Astros usaban una cámara colocada en los jardines para ver las señas del receptor contrario, que a su vez eran comunicadas al bateador. Encuentro que la conducta de los Astros, más sus altos ejecutivos de operaciones de béisbol, amerita una disciplina significativa, dijo el comisionado Rob Manfred como parte de un veredicto de 9 páginas. El informe afirma que el ilegal robo de señas era mayormente manejado por los jugadores, aunque dice que el ex coach de la banca de los Astros, Alex Cora, el ahora manager de los Medias Rojas, estuvo involucrado en su preparación. Cora no fue disciplinado como parte de esta investigación, pero el informe dice que podría enfrentar un castigo al concluir la investigación sobre similares alegaciones del ilegal robo de señas por parte de sus Medias Rojas en la temporada del 2018. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y seguimos con noticias, seguimos con informaciones. Y debo comentarles que el día de ayer ocurrió una rueda de prensa desarrollada en Madrid, en España, a cargo de Cuban Prisoners Defenders, en la sede de la Fundación Transición Española, en la que fueron presentados los datos penitenciarios y policiales de Cuba a nivel nacional, basados en documentación oficial. Y acto seguido se dio paso a una conferencia del doctor Edel González, expresidente del Poder Judicial de la provincia de Villa Clara, en Cuba. Todo esto arrojó unas conclusiones, lo que se llaman principales conclusiones nacionales de los informes oficiales mostrados. Y los números son reveladores. Hay un volumen anual de asuntos penales. Se inician en Cuba más de 32 mil causas penales en el año. Por tanto, entre 35 mil y 40 mil personas son acusadas anualmente en sedes judiciales. Además de esto, más de 50 mil personas obtienen un tratamiento penal administrativo. Esos son multas y decomisos en sedes policiales. De las personas juzgadas, entre 92 y 93% son declarados culpables. Es decir, entre 32.000 y 37.000 personas son declaradas culpables anualmente en Cuba. De los declarados culpables, reciben sanciones de privación de libertad el 69% a nivel nacional. Es decir, entre 22.000 y 25.500 personas obtendrán sanciones de prisión o de trabajo correccional en establecimientos penitenciarios en Cuba. Es decir, todo el mundo es considerado culpable en Cuba por el régimen, que es el que impone la, entre comillas, autoridad. Al mismo tiempo que esta tendencia de rigor y represiva, existe una voluntad política explícita de excarcelar crecientemente a reclusos debido a la superpoblación carcelaria y los costos que esto conlleva, ya desde antes del año 2017. Siguiendo estas directrices, 21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba porque definitivamente castigan a todos, pero no tienen cómo sostener esa perversión. Esta situación se suma al drenaje carcelario anual que se sitúa entre los 2.000 y 3.000 presos liberados por indulto presidencial. Esa es la situación, digo, muy resumida de los asuntos penales en Cuba. Vamos a nuestra nueva pausa y regresamos de inmediato a este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
A continuación les presento nuestro acostumbrado segmento Voces de Cuba.
Continúan las informaciones de varios prisioneros políticos cubanos que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en los diversos centros penitenciarios ubicados en esta provincia de Camagüey. Prisioneros políticos que no están exentos de la represión indiscriminada con la que responden los militares cuando desde el interior de las mazmorras de la dictadura se divulgan noticias sobre las condiciones infrahumanas en que se encuentra viviendo la población penal. Uno de los temas más preocupantes es la pésima asistencia médica, así como la falta de medicamentos, la mala alimentación con alimentos que no en pocas ocasiones están en estado de descomposición, podridos. Muchos de los presos políticos han calificado estas prisiones como verdaderos campos de exterminios. En estos concuerdan los prisioneros políticos Misael Cané Velázquez, Felipe Martín Campagnoni y Alieski Calderín Acosta. Lo cierto es que vivimos en una sociedad dividida. La clase dominante trata siempre de mantenerse en el poder con el dominio absoluto. Es normal que la clase sojuzgada no solo tratará de quitarse las cadenas, sino que tratará de destruir al régimen mediante el ejercicio de la lucha no violenta. Para nadie es un secreto que los cubanos hemos padecido por muchos años lo que podríamos llamar una guerra de adoctrinamiento psicológico, el procedimiento utilizado por la dictadura castrocomunista para doblegar mentes, corazones y voluntades, algo que tendrá que desaparecer uno de estos días para bien de la humanidad. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos a continuación qué ocurre fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra 7 venezolanos, informó el Departamento del Tesoro, la más reciente acción de Washington para elevar la presión sobre el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Las sanciones recayeron sobre 7 políticos que encabezaron un intento del gobierno de Maduro de arrebatar el control del Congreso de manos del líder opositor Juan Guaidó, señaló el Tesoro en un comunicado. El choque por la presidencia del legislativo se desató el 5 de enero, cuando el oficialismo designó como jefe del Congreso a Luis Parra, un diputado expulsado de un partido de la oposición a fines de 2019 por denuncias de corrupción. Pero Guaidó, a quien piquetes antimotines bloquearon el paso a la Asamblea Nacional, logró ser reelegido ese mismo día por 100 votos de 167 posibles emitidos individualmente y en voz alta por cada legislador en una sesión pública realizada al este de Caracas. Mientras tanto, el Departamento de Estado, por medio de un comunicado, señaló que el 13 de enero, Estados Unidos sancionó a 7 funcionarios actuales o anteriores del antiguo régimen de Maduro, involucrados en el intento de eludir el proceso democrático de la Asamblea Nacional de Venezuela. El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que Estados Unidos, junto con la mayoría de los venezolanos y muchos otros países, continúa reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Hacemos un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para apoyar al presidente interino Guaidó y a la Asamblea Nacional mientras trabajan pacíficamente para restaurar la democracia en nombre del pueblo venezolano, añadió el diplomático. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció el lunes que enviará de vuelta a Arabia Saudita a 21 cadetes del reino que se entrenaban en el país después que la investigación sobre un tiroteo ocurrido en diciembre en Florida, en el que murieron 3 personas, revelara que los agentes poseían material yihadista. Nos enteramos del material despreciativo que poseían 21 miembros del ejército saudí que se entrenaban en los Estados Unidos. 17 tenían redes sociales que tenían contenido yihadista o antiamericano. Sin embargo, no había evidencia de afiliación o participación con ningún terrorista, actividad o grupo. El pasado 6 de diciembre, Mohamed Al-Shamrani mató a 3 personas e hirió a otras 8 en la base naval y aérea de Pensacola, en el norte de Florida, antes de ser abatido. El fiscal confirmó el lunes que se trató de un acto terrorista que el atacante había anunciado en sus redes sociales. El Reino de Arabia Saudita dio un completo y total apoyo a nuestra investigación de contraterrorismo. Ordenaron a todos los cadetes saudíes cooperar completamente. La asistencia fue crítica para ayudar al FBI a determinar si alguno asistió al atacante en el tiroteo. Según Barr, 15 de los cadetes también habían tenido algún contacto con pornografía infantil, pero ninguno de ellos era procesado judicialmente.
El enojo popular aumentó en Irán el lunes por el derribo por error de un avión de pasajeros ucraniano y el intento del gobierno de ocultar su papel en el hecho, al tiempo que videos parecen mostrar a fuerzas de seguridad disparando munición real y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en las calles. Aquí en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo mostró preocupación.
Right now, you can see it.
Lo pueden ver en este momento. El pueblo iraní está en las calles, en grandes cantidades, arriesgándose. Llevan pancartas con la foto de Soleimani y corean que es un asesino. Ellos saben que él fue uno de los que desarrolló la opresión. Estados Unidos está con ellos y su pedido de libertad y justicia con una ira justificada hacia el Ayatollah, sus secuaces y lo que han destruido dentro de la República Islámica de Irán. Quiero repetir algo, el presidente Trump insiste en que Irán no maltrate a un solo manifestante. Espero que todos hagan lo mismo y pedimos a nuestros aliados en todo el mundo que hagan lo mismo, puntualizó Pompeo. Los iraníes, que de antemano enfrentan duras sanciones impuestas por Estados Unidos, manifestaron su asombro y molestia por el derribo del avión que cobró la vida de muchos jóvenes. También condenaron los engañosos comunicados de altos funcionarios que solo admitieron su responsabilidad 3 días después ante las crecientes evidencias. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Filipinas en estado de alerta por el volcán Taal. El lunes el coloso escupía lava y una gigantesca columna de cenizas y humo, lo que hace temer una erupción explosiva. El volcán, ubicado a 65 kilómetros de Manila, se encuentra en medio de un lago de cráter en un área muy turística. Es uno de los más activos del archipiélago, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. El domingo se despertó acompañado de terremotos y cubriendo los alrededores de una fina capa de ceniza. Cuando fuimos hasta la isla había muchas casas destruidas. Es casi como un desierto por lo espeso del barro. Todos mis peces cultivados murieron. Es difícil conseguir comida porque es difícil moverse. No podemos usar el vehículo porque está lleno de barro y no podemos limpiarlo porque no hay agua. Todo es un problema y el volcán sigue tirando ceniza. Al menos 20.000 personas se han refugiado en centros de evacuación. Los colegios de la región, algunas oficinas gubernamentales y la Bolsa Filipina permanecían cerrados por precaución. En cambio, los vuelos se reanudaron el lunes en Manila, tras permanecer suspendidos durante casi 24 horas por el peligro de la ceniza en el aire para los aviones. La última erupción de Taal fue en 1977.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Créeme que soy sincero cuando te digo que yo quisiera poder hacer un día un comentario sobre alguna mejoría en cualquier aspecto de tu vida. Esa vida tan llena de dificultades que llevas ahí en Cuba. Esa vida sin derechos, llena de escaseces y carencias y sin posibilidades de futuro. Que nadie confunda el señalamiento justo de la responsabilidad de la dictadura en la deprimente situación de Cuba con un sentimiento de alegría ante situaciones que te dañan a ti y que son casi siempre el resultado inevitable de la mala fe de los que mandan y de la ineficiencia del sistema que se empeñan en mantener. Esas buenas noticias no aparecen porque desde hace 61 años, progresivamente y cada vez peor, gracias al castrismo, Cuba pasó de ser un país en pleno despegue político y económico a convertirse en un antro de terror y de miseria. Un declive alentado civilinamente por el propio régimen para utilizar las necesidades más elementales de la población como un medio de control político. Y todo ello dentro de un mar de mentiras que presentaba como logros lo que eran realmente retrocesos en cuanto a los derechos ciudadanos y la calidad de vida del pueblo. Esas mentiras ya no se sostienen. Fíjate tú que la propia dictadura ha dado a conocer, según reporta diariodecuba.com, que el 70% de los ancianos cubanos sufre privaciones y carencias de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población llevada a cabo en casi todo el país entre noviembre de 2017 y enero de 2018. Resultados que tal vez explican la tardanza en dar a conocer los mismos. La mayor parte de los encuestados dijeron que sus ingresos no cubren sus necesidades principales y la situación es aún peor, mucho peor, para los que no tienen otro ingreso que la pensión que reciben. Esto en cuanto a los retirados. En cuanto a la natalidad, el caso no es mejor. Ahora se publica que el régimen ha reconocido que en 2019 se produjeron en Cuba 6.626 nacimientos menos que el año anterior. Y uno ve claro que los cubanos no quieren tener hijos para que compartan su miseria. Las cubanas no quieren parir en semejante situación como la que Cuba ha vivido ininterrumpidamente gracias al régimen castrista. Con todo esto se ve claramente que a los ancianos que mandan y disfrutan les importa muy poco lo que sufren los demás ancianos. Y a los pinchos que tienen a sus hijos viviendo como millonarios en Europa o en Estados Unidos les importa un bledo que tú no puedas siquiera darte el lujo de tener un hijo. Duele decirlo, coño, pero es la verdad.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo correspondiente al día de hoy. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana aquí en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.